Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Vaya día, Viernes 13 de diciembre, lo vamos a recordar porque hoy ha sido el último día del presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, que ha presentado su renuncia. Les explicaremos de qué se trata, las implicaciones, la onda expansiva y obviamente hablaremos de la final. No podemos dejar de lado el plano deportivo. Estamos con ustedes el día de hoy, Rafael Puente, Adalberto Franco, quien les habla, Ciro Procuna. En un instante, León Lecanda con todos los detalles desde la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás, Adal? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Rafa, para todos los que nos hacen favor de sintonizar. Una de las más grandes mentiras en cuanto a frases se refiere en el fútbol es la de hemos tocado fondo. Porque el fondo tiene siempre más fondo. Fondo de inversión no va a haber, pero ese es otro fondo.
Ese es otro fondo, sí. Y siempre se pueden construir sótanos más profundos.
Sí.
Eso no hay que perderlo de vista. Y no nada más en el deporte y en la federación, en el ámbito que me digan, siempre puedes estar peor. Como siempre hay espacio de mejora, también siempre hay espacio para ir hacia abajo. Rafael Puente, bienvenido, ¿cómo estás? Ah, en un instante, Rafa, perdón, pensé que estaba ya listo nuestro compañero Rafael Puente. Quien ya está es León Lecanda. León, te saludo con mucho gusto. Tú sabes cómo es la estructura de ESPN Radio Fórmula. Nuestro primer bloque es breve. Nos quedarán unos 3 minutos antes de ir a la pausa, pero creo que es una buena oportunidad para hacer una especie de resumen ejecutivo de todo lo que te ha tocado vivir en las oficinas de la Federación allá en Toluca. León, buenas tardes.
Totalmente, Ciro. Y aquí seguimos como los buenos periodistas que tienen que estar en el lugar de los hechos. Llegamos temprano a las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol y nos llamaba la atención un par de cosas. El hecho de que Juan Carlos Rodríguez fuese de los últimos en ingresar, 11:40 de la mañana, solo 20 minutos antes del inicio o de la programación, del inicio de la asamblea de dueños, y la segunda, que hubiese acudido de forma personal prácticamente toda la plana mayor del fútbol mexicano, entre otros el presidente de Grupo Televisa y dueño del Club América, Emilio Azcárraga Yan, así como el presidente de TV Azteca y propietario del Club Mazatlán, Ricardo Salinas Pliego, junto a su hijo Benjamín Salinas Sada. Ellos llegaron en helicóptero, también en punto del mediodía. Arrancó un poco tarde la asamblea de dueños y poco después de las 12:30 del mediodía pudimos confirmar con diversas fuentes que Juan Carlos Rodríguez había presentado su renuncia. La razón: no pudo lograr la unidad, la unificación del fútbol mexicano para aceptar el fondo de inversión extranjero Apollo Global Management a cambio de 1.250 millones de dólares por los próximos 20 años y el 10% del negocio de la Liga MX.
Correcto, pues esas son las bases. Ya podremos entrar un poco más en detalle de los motivos por los que no ocurrió, qué era lo que implicaba este fondo de inversión, qué beneficios iba a traer, quiénes estuvieron a favor, quiénes estuvieron en contra, pero el punto es que al no lograr unificación de criterios, al no lograr ni siquiera que se votara esta situación, el proyecto estrella de Juan Carlos Rodríguez pues no tuvo para ir hacia adelante y entonces presentó su renuncia. Se trata ya del segundo presidente de federación distinto en este ciclo mundialista, mismo en el que llevamos 3 entrenadores de la selección mayor y un caos auténtico. Saludo con mucho gusto a Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás?
Saludarte. Bueno, pues con esta noticia, ¿no? De alguna forma medio, no es que lo esperara yo, pero veía yo muy difícil, de acuerdo al comportamiento que suelen tener siempre los dueños de los equipos, que se aceptara esta propuesta, ¿no? Que creo que, a final de cuentas, la negativa por ahí de 9 equipos es lo que provoca la renuncia de la bomba, ¿no?
Sí, tal cual. Y cayó como tal, como bomba, porque esto tiene implicaciones diversas y una onda expansiva que analizaremos con León Lecanda cuando regresemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con ustedes, Rafael Puente, Adal Franco, Ciro Procuna, en compañía de León Lecanda, que nos sigue informando desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde se ha dado a conocer que Mikel Arriola tomará de manera interina el cargo que ostentaba Juan Carlos Rodríguez, León, y que se forma una comisión para continuar con las negociaciones para este fondo de inversión. Eso es lo más reciente.
Eso es correcto. Se anuncia de forma oficial la salida de Juan Carlos Rodríguez por motivos personales. Así es como se comunica formalmente. Se anuncia el hecho de que Mikel Arriola, quien fungía como presidente ejecutivo de la Liga MX, toma el puesto de presidente interino, presidente comisionado interino de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, la posición que tenía la Bomba Rodríguez. Y te puedo confirmar un paréntesis, que fue Ricardo Salinas Pliego, el propietario de TV Azteca, quien propuso a Mikel Arriola. De repente los dueños no se lo esperaban en ese momento, varios de ellos dijeron, a ver, espera, vamos a analizar candidatos, no nos adelantemos, porque tenía solo unos instantes que Juan Carlos Rodríguez había comunicado su decisión y había abandonado la sesión del pleno, y en ese momento la decisión que se toma, Ciro, es decir, bueno, que vaya de forma interina, vamos a analizarlo, pero de momento de forma interina, sí. Y el tercer punto muy importante que estás tocando en esta comunicación oficial por parte de las autoridades del fútbol mexicano, es el hecho de la creación de este nuevo comité, conformado por 10 equipos, todavía no han sido nombrados cuáles, que van a analizar a partir de enero la viabilidad del fondo. Es decir, todavía no se echa por la borda la posibilidad de que pudiera entrar capital extranjero al fútbol mexicano de forma global.
Comité, León, te mando un fuerte abrazo, que me parece absurdo, porque tenías a un experto en la materia para analizar, para proponer, para traer el dinero a la mesa, y resulta que si él no puede, entonces estos 10 elegidos lo van a lograr. Increíble. Esos comités que ponen y quitan técnicos con la mano en la cintura, cuando tampoco son expertos en la materia. Sí. Pero bueno, León, preguntarte, ¿la salida de Juan Carlos traerá también, junto con él, la marcha de elementos que estaban en su equipo de trabajo?
Sí, es buena observación la primera que haces y también muy buena pregunta la segunda mía, dale un fuerte abrazo. A ver, respecto a lo primero, pues solamente un año, 6 meses y unos días duró Juan Carlos Rodríguez en la posición que fue creada expresamente para él. No existía antes en el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol ese puesto. Y desde hace un año, él venía trabajando esta propuesta del fondo. Era su modelo de negocios, era su gran proyecto. Y lo que yo, por fuentes aquí en la Federación Mexicana de Fútbol, es que desde hace unos días estaba el rumor, desde estos primeros días de diciembre, de que si él no lograba convencer en las reuniones que mantuvo con cada uno de los equipos que no estaban de acuerdo con el fondo, que vamos a nombrar enseguida cuáles son, esas reuniones para convencerlos, que él iba a dar un paso al costado. Entonces ya se veía un poco venir este hecho de que la bomba no iba a continuar, al menos para algunas fuentes que hoy, ya después de la renuncia, nos han confiado esa información. La segunda es una buena observación. Yo lo que sé es que Ibar Cisniega, presente en la asamblea, dejó también la reunión de forma anticipada, es decir, después de que Juan Carlos Rodríguez renunció, Ibar Cisniega se quedó unos minutos y abandonó la sesión del pleno, y lo mismo hicieron Edgar Martínez, Vidal Cantú, Jorge Arturo Sánchez y Areli Cortés, parte del equipo de directivos que habían llegado con Juan Carlos Rodríguez, agradecieron la oportunidad y salieron. Sin embargo, hasta este momento, lo que me informa gente de la Federación Mexicana de Fútbol de forma extraoficial es que ninguno de ellos ha presentado su renuncia y, digamos, están en reuniones para saber, pues, de qué manera se podría dar su salida, si es que se va a dar.
Los que se opusieron, León, ¿quiénes fueron y sí, cuáles fueron los principales motivos?
Grupo Pachuca, con los equipos Tuzos y León, Atlético de San Luis, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Rayados, Tigres y Toluca. 9 de los 18 equipos no estaban del todo de acuerdo y había muchas implicaciones, entre ellos el tema de la gobernanza, es decir, si Apollo Global Management, por esta cantidad de dinero, 1.250 millones de dólares, tenía el lugar 19 en la asamblea de dueños, o si voto o si Apolo compraba uno de los equipos de la multipropiedad, porque era una de las condicionantes con las que llegaba este presupuesto, digamos, a la Liga MX, este dinero, el decir de aquí al 2027 se acaba ya de forma definitiva los grupos que son dueños de dos o más equipos, como Orlegui, Caliente, Pachuca. Y por supuesto también el hecho de cómo se iban a repartir esta especie de fideicomiso propuesto. El fideicomiso consideraba negociar de forma colectiva los derechos de transmisión de la Liga MX a partir del 1 de julio del 2028, como lo hace la MLS, como lo hace la Liga Premier de Inglaterra, repartir a los 18 equipos un solo patrocinador en la manga izquierda y que esos ingresos de patrocinio fueran a este fondo para repartir entre todos. Lo mismo un porcentaje de boleto vendido y un porcentaje también de la publicidad en vallas en los estadios, tanto estáticas como electrónicas. Así que todo este dinero, digamos, Ciro, se iba a repartir de forma equitativa entre los equipos para tratar de compensar un poco las finanzas de los más débiles contra los más fuertes, como ocurre en ligas profesionales en los Estados Unidos o en la misma Liga Premier, pero pues no todos estaban de acuerdo, ¿no? No todos sí estaban del todo seguros que fuese la mejor alternativa para cada uno de los equipos, ¿no?
Sí, esa equidad es la que te ayuda a provocar un suelo un poco más parejo. Mira, yo tengo muy a la mano el modelo NFL y se trata de eso. Claro. Se comercializa como una sola entidad, los derechos de transmisión se tienen un montón de paquetes a nivel local y también a nivel internacional, y todo lo que se recauda a nivel televisión, esa gran suma se reparte por partes iguales. Seas un mercado del tamaño de Nueva York, de Dallas, o de Houston o de Los Ángeles, o sea, es un mercado pequeño como Buffalo o como Green Bay, Wisconsin. Es el modelo de varios deportes americanos. Pero bueno, al parecer no hubo manera de ponerlos de acuerdo. Una última antes de cerrar contigo, León. ¿Qué va a ocurrir con Javier Aguirre, con Rafa Márquez, con selecciones nacionales, con esos otros puestos que fueron parte de la influencia de Juan Carlos Rodríguez durante esta gestión?
Duilio también.
Sí, sobre todo el Vasco Aguirre, porque es el compadre de Juan Carlos Rodríguez. No solamente la bomba lo trajo a Javier por tercera ocasión en un bomberazo en la selección nacional, sino que es su compadre, son muy cercanos. A mí me decía una fuente, no hay manera de que el Vasco abandone su puesto, es decir, seguro esto ya fue platicado previamente, y quiero entender por esta fuente muy cercana a Javier, que me confió esta información, que ya sabía también el Vasco que venía esta decisión, y que seguramente la bomba le dijo, pues aguanta, es tu mundial, quédate de aquí a la Copa del Mundo, faltan 18 meses, y luego seguirá Rafa Márquez. Lo mismo Duilio Davino en la posición de director de selecciones nacionales. No fue tocado ninguno de estos temas deportivos de la selección mexicana en la asamblea. Lo que queda en el aire es el puesto de Ibar Cisniega como presidente de la federación, y lo que yo reportaba un poco más temprano, la posibilidad de que Santiago Baños pueda integrarse a la estructura ya sea de la Liga MX o bien de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un nombre que fue propuesto hoy en la asamblea, propuesto desde luego por Grupo Televisa.
Perfecto. León, impecable como de costumbre. Te mando un abrazo y seguiremos pendientes.
Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo a todos. Buenas tardes.
Muchas gracias a León Lecanda. Muy bien, pues, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos a ver, vamos a repartir un poco. Entiendo que este puede ser un tema un poco árido para la gente, pero esto último creo que me parece lo más importante. Y sí creo que representa, Adal, un atraso o una oportunidad que se está perdiendo para el fútbol mexicano de estructurar, de ordenar y de dar paso a inversión extranjera, que a algunos les parecerá poca, de acuerdo, pero ayudaría a tener más orden a nivel interno, yo creo.
Sí, de acuerdo, lo dices muy bien, Ciro, porque repercute en varias áreas. No solamente, y claro, la que más hace ruido es, ¿iba a seguir Javier Aguirre? ¿Y qué va a pasar con el futuro Rafa Márquez? Es que esto no va solamente en el plano deportivo, va en el económico, en el financiero, en el comercial, en el tema marketing. Era una buena idea, es el camino que están siguiendo muchas ligas o muchos equipos, no solamente de fútbol. En México está el Necaxa ya siguiendo un modelo medianamente similar. En Europa ya hay muchos equipos que están siguiendo esto, y al final mi punto sigue siendo el mismo. Si Juan Carlos, que era o es un tipo preparado y es especialista en la materia, no lo pudo conseguir, ¿qué te hace pensar que entonces estos 10 que van a entrar en enero lo van a lograr? Hace falta sanidad financiera en la federación, hay que decirlo como tal, es un cochinero. Hace unas semanas corrieron a cualquier cantidad de gente de años ahí, con experiencia. Llegaron otros, quién sabe a qué, ocupar cargos que en su vida lo habían hecho. y vuelve a ser pues un jaloneo, el club de Toby, traigo a mis cuates, con los que confío, voy por la mía, correcto. Y entonces el fútbol mexicano da no un paso atrás, varios hacia atrás. Y yo recuerdo que Juan Carlos en su primer discurso cuando era presentado en este nuevo cargo decía, no hay tiempo que perder. Uf, que sí hemos perdido tiempo, ¿eh? Y de aquí al Mundial se va en 15 minutos. Cuando volteemos ya va a ser la inauguración del Mundial. ¿Y qué hicimos? Puro desastre.
Así es. Rafa, imposible unificar criterios.
Es una pena, la verdad, pero conociendo, sabes que han sido los antecedentes del fútbol mexicano y teniendo la oportunidad de haber tratado directamente a algunos de los que no están de acuerdo, pues de antemano se sabía, ¿no? O sea, yo por lo menos presumiblemente pensaba que había equipos como los del norte, como el grupo de Jesús Martínez, que no iban a estar de acuerdo, porque el fútbol ellos lo han manejado de alguna manera, que han cumplido, pues la verdad sea dicha, con mucho éxito, ¿no? O sea, yo creo que a Jesús Martínez lo que más le interesa es eso, porque tiene una infraestructura y lo ha hecho también, y ha potenciado tanto lo de fuerzas básicas, la producción de jugadores y las operaciones de jugadores al interior, pues que no lo ve por ese lado.
Sí. Sí, correcto. Eso es parte de lo mismo. Pero yo también me pongo a pensar si el nada más ver por el caso propio y no ver también por el bien de los demás, eso es lo que va a hacer que como liga se mejoren las cosas. Y bueno, sí creo que es una oportunidad perdida. Dicen que este comité de 10 personas estaría en condiciones de seguir analizando la posibilidad, la viabilidad de este fondo de inversión, pero cuando ha quedado al descubierto el desorden que se tiene, veo difícil que pueda cuajar más adelante en mejores condiciones para el fútbol mexicano. Vámonos a pausa y hablamos de la final, porque eso es lo verdaderamente importante.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Perder no es bueno, cuando perder por la mínima en este formato de el torneo, dije exactamente lo mismo ayer cuando perdimos con San Luis 2-1, es el menos mal.
¿Puedo acercar el micro?
Pues,
es el menos mal, entonces la ventaja mínima nos permite ganar en casa y estar en la competición como corresponde. Entonces, para ser campeón hay que ganar uno de los partidos seguro. Y ese partido que necesitamos ganar con nuestra gente, todos unidos, seguramente el hincha de Rayados nos va a dar otro gran recibimiento y entre todos lo vamos a sacar adelante. Confío plenamente porque siempre que este equipo tuvo que dar la cara, la dio y vamos a competir el domingo muy bien entre todos para dar vuelta al resultado.
Aquí estamos, una disculpa. Escuchábamos a Martín de Michelis, el entrenador de Rayados de Monterrey. Y comentaba más temprano, Rafa, que si regresa a Monterrey Rayados con vida, es en buena medida gracias a su guardameta. Cuando mejor estuvo América en el segundo tiempo, apareció Cárdenas para sacar 2-3 jugadas muy subidas de tono que mantienen la posibilidad de que Monterrey, jugando en casa, aspire a dar la voltereta contra el América.
Totalmente de acuerdo, Ciro. Me parece que fundamental en el resultado fue Mochis Cárdenas, que su participación con Rayados siempre ha sido muy, muy poca por los porteros extranjeros que han contratado en la institución. Entonces, digo, podemos recordar el tiempo que estuvo Barovero ahí y naturalmente ahora con Andrada. Su participación es mínima, algunos partidos de copa, partidos de carácter amistoso, ahí es donde ha tenido chance de jugar, pero siempre ha cumplido. Ese es un portero serio, correcto, es un portero que domina el oficio, sin duda, y que fue factor fundamental. Porque al América, me atrevo a decir que le quitó él 3 goles en la segunda parte. Monterrey fue superior el primer tiempo, pero apareció lo de siempre, ¿no? La verdad es la capacidad que tiene el técnico americanista Jardiné, que es para estas líderes, se ve que es, ahora sí que chucha guerrera, y corrigió las cosas y terminó dándole la vuelta al marcador, imponiéndose y también contrarrestando cualquier intento de Monterrey, que también hay que decirlo, se vio afectado por la lesión de Ocampo, que pues yo creo que en lo que se refiere a temperamento y capacidad para jugar junto con Canales, a lo mejor Oliver, que ha tenido una buena liguilla, pues son los fundamentales del conjunto rayado.
Sí, ¿cómo lo viste, Adal? ¿No estabas muy de acuerdo conmigo que Rayados fue superior en la primera mitad?
A ver, es que fue superior. No estaba de acuerdo en la parte en la que, en el medio tiempo del partido, había quienes aseguraban que Monterrey era una maravilla. Porque, si bien es cierto, tenía la pelota, es el que estaba generando, se sentía más cómodo que el América, indudablemente. Pero tampoco es como que América estuvo en riesgo, estuvo en peligro, se sintió agobiado y que era un auténtico vendaval. No fue así. Uh-huh. A mí me llama la atención la poca claridad o la falta de lectura por parte de Martín de Michelis cuando se lesiona Ocampos. Porque ingresa De La Rosa, no pasa absolutamente nada con él. Y no le mueve al dibujo táctico, no pega un grito en intensidad, no hace algo más, sobre todo en el segundo tiempo, para buscar concretar esa superioridad que había tenido en los primeros 45 minutos. Si yo algo resalto del América, es la capacidad de reacción que tiene, porque en el momento más complicado del partido revierte las cosas. Le pasó con Cruz Azul, uh-huh, cuando Cruz Azul había anotado cuestión de segundos para que volviese a marcar el América, y ayer pasa exactamente lo mismo. Cuando era, sí, superior Monterrey y había marcado el golazo Canales, prácticamente viene de forma inmediata esa respuesta del América. Ayer, para mí, el partido sin problemas tuvo que haber terminado al menos 4-1 en favor de las Águilas.
Sí, hay dos muy buenas de Cárdenas, un mano a mano con Dávila al 54, un minuto después un tiro muy violento de Borja que saca también Cárdenas, y al 56 Cáceres tiene un cabezazo solo dentro del área que remata desviado. Entonces, sí, una de las figuras de Monterrey es Cárdenas. Creo que se le descompone el equipo a De Michelis al inicio de la segunda mitad cuando mete a Aguirre en lugar de Guzmán. No creo que le haya ido bien a su aparato bajo esa lectura. Y el América, pues, el América tiene para jugar, y eso creo que es lo que lo hace más temible, tiene para jugar diferentes tipos de partido. Para cederte la iniciativa, para esperarte en bloque medio, para presionarte arriba si así lo necesita, para trincherarse si también eso es lo que hace falta. Por poco no le sale contra Cruz Azul en la vuelta, pero bueno, eso ya es historia y sí le alcanzó. Y creo que América le puede ir a hacer el juego a Rayados de Monterrey en la vuelta. Entonces, no sé, a mí la baja de Ocampos me parece durísima, sí, para Monterrey, ¿no?
Es durísima, sí, porque es el futbolista que tiene claridad, que tiene técnica, que tiene fútbol, pero sobre todo que tiene un par de pantalones muy bien ubicados como para poder poner carácter en la cancha cuando hace falta, y yo no veo a alguien que pueda ser capaz de sustituir en ese sentido. Habrá que ver lo del Toro Guzmán, que parece también está entre algodones. Lo del Tecate, que es cierto, no es tan grave, pero al final tiene un corte que creo que ya lo han... literal, se lo pegaron por unas imágenes que veíamos, no sé si con puntada, seguramente más con pegamento, pero hay que ver qué tan condicionado puede llegar a estar. Pero yo sí veo un América que está cómodo, porque ha adoptado esta postura de el rival, ven, tú atácame, uh-huh, y yo te espero y no me siento incómodo, y ya sea con el contragolpe o con el ADN o como le guste llamar cada uno de ustedes, el América merecidamente está peleando por el tricampeonato.
Por supuesto. Escuchamos al entrenador André Jardine y seguimos platicando. Voy contigo, Rafa, porque te quiero preguntar también por eso que le pasó a De Michelis, la forma en la que se le descompuso el partido y no fue muy certero que digamos al momento de hacer sus cambios. Antes, André Jardine.
Hicimos un segundo tiempo bastante distinto del primero. Entonces es tener muy claro que la decisión está en abierta, hay más dos tiempos, hay que concentrarse primero en jugar este tercero partido de una forma muy sólida, muy buena, muy consistente, y posiblemente nuevamente esta final va a ser decidida en el último tiempo, donde ahí sí, quien fuera más contundente, quien fuera más organizado, quien tuviera más fuerza mental, va por cierto estar más cerca de triunfar. La discusión no vimos, ¿no? Creo que no estábamos dentro de nuestro vestidor. la arbitraje prefiero no hablar, pero está un poco en la moda ahí. Prensa, equipos hablaren que las arbitrajes de alguna forma tentar condicionar que las arbitrajes favorecen a América, pero para mí está muy muy claro que no, esto no existe y es muy importante de alguna forma América también posicionarse y no permitir que este tipo de tentativa de condicionamiento que no avance, pero hoy sentí el árbitro tranquilo para pitar y no me parece una mala arbitraje, ¿no?
André Jardine. Ahora hablamos del arbitraje. Antes quisiera, Rafa, escucharte la mano de los entrenadores. Lo que hizo uno e hizo el otro entrenador.
Destaca lo de Jardine, ¿no? Para mi gusto. Yo cuestionaría en el Miquelis el movimiento que hace. Porque aparte, digo, al salir campo lesionado, y entrar Tela Rosa, sí mantiene la postura de un delantero, pero un delantero que juega más como un 9 natural, así jugaba en su participación en tiempo que tuvo en Pachuca, pero no es propiamente el jugador de características similares al argentino, que sabemos, Ciro, que tiene excelente pegada, ya lo demostró en la liguilla con el golazo que le hizo a Julio Urdiales. Es un jugador que tiene una participación fundamental, importantísima, también en la generación de fútbol, incluso en la recuperación. O sea, pocos jugadores, la verdad, con un desgaste y un despliegue físico como el de Ocampo. Entonces, ahí, para mi gusto, sí se opone Monterrey, no creo que haya sido atinado. Y la prueba más clara es que después ese mismo jugador fue retirado por Benchen, o sea, su participación dentro del partido pues fue francamente poca. Y por el lado de Jardine, pues Jardine, la verdad es que hace los movimientos correctos, te puede cambiar de repente el diseño táctico y el equipo lo asimila y lo pone en manifiesto enderezando o corrigiendo a lo mejor ciertos detalles. Yo creo que sí hay diferencia en la capacidad técnica de ambos. Hay que destacar el conocimiento que tiene Jardine del fútbol mexicano, porque ha sido bicampeón con América, pero no podemos dejar de lado sus inicios con el equipo de San Luis, que cumplió con una muy buena temporada, que le ha dado la oportunidad de ver y de asimilar cuál es el sistema de competencia de nuestro fútbol. Sabemos que la liguilla come aparte y es un segundo torneo. Él lo ha aprovechado de maravilla y en todos los partidos que ha jugado en liguilla se nota la mano de él. Respecto a lo que dice el arbitraje, hace bien en no comentar. En lo personal, Ciro, respetando el punto de vista de ambos y del que lo quiera ver de diferente manera, para mí tenía que haberse invalidado el segundo gol del América. O sea, porque sí le estorba a Cárdenas, ¿no? Entonces, sí creo que tenía que haber ahí corregido. Esto no es lo que lleva a la victoria en América, definitivamente la victoria la consigue pues merecidamente, que no fue más amplio porque ya decíamos la actuación, las intervenciones del Mochis y algunas fallas, ¿no? Como fue la primera de Kevin Álvarez, que hace un túnel excelente.
Ah, sí, fue buenísimo.
Teniendo a merced al portero, la verdad, reventó la pelota y la mandó muy lejana, cuando tenía oportunidad de definir con categoría para sellar una gran jugada individual que había hecho.
Eso fue al minuto 11. Kevin Álvarez creo que ha dado el mejor partido desde que está con el América, y también Fidalgo. Me parece que Fidalgo cumple con una actuación muy sólida. No le tomaron la placa a los de Rayados de Monterrey, hizo lo que quiso y quedó muy bien retratado en cada uno de los goles que logró el América. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno,
sí, definitivamente pudimos irnos con mayor ventaja. No fue así, pero no pasa nada. Este equipo está para eso, para seguir yendo al frente, seguir yendo a buscar. Así será el partido de allá en Monterrey. Y este equipo está para muchas cosas más. Se habló mucho de que no estábamos listos, de que este equipo nos daban por muertos antes del play-in, sobre todo, luego en play-in, luego en cuartos de final, luego en semifinal. Y siempre América, en este torneo en particular, lo han dado por muerto y no es así. Llegamos hasta acá por la convicción del equipo, por el hambre, por el trabajo que se hace, el entrenador que tenemos y sobre todo el querer trascender, y este equipo tiene mucha hambre de eso.
Sí te quedas con esa sensación de que pudiera ser uno más, pero 2-1, o sea, ganamos el primer partido, ninguna de las otras dos finales la habíamos ganado, este 1-1, obviamente somos un equipo que siempre queremos más, por eso
queríamos admitir algún gol más, pero creo que es un gran resultado, un gran partido del equipo, 2-1, no es fácil, un partido de ida de una final y lo ganamos, así que creo que hay que estar contentos, aún no hemos ganado nada, y quedan 90 minutos en el terreno.
Por la calidad que tenemos, por el buen juego que hicimos en gran parte del partido y con la ayuda de nuestra gente, no tengo ninguna duda de que le vamos a dar vuelta.
Escuchamos a Henry Martín, a Álvaro Fidalgo y también a José Antonio El Tato Noriega. Pues sí, ese empuje de su gente será fundamental. Conservan jugadores talentosos, como el caso de Sergio Canales, que tuvo que ser relevado el día de ayer. Lo de Ocampos, ya lo decíamos, dolorosísimo. Pero Adal, ya hace un momento hablaba Rafa del tema arbitraje. Tenemos otro caso para la telaraña del trabajo de los silbantes en este juego.
A ver, yo coincido con Rafa porque de alguna manera, sin ninguna intención, porque si analizas bien el video, Henry después es hasta como que levanta las manos y se quiere quitar porque él sabe que le está estorbando al guardameta. Entonces, pues sí, podría haber algo. Pero honestamente, Ciro, Rafa, yo ya estoy hasta el copete que no tengo de escuchar polémica arbitral en favor del América. Si tú le quieres ganar a la América un título, hazlo. Con la ayuda de sus árbitros o sin la ayuda de sus árbitros. Eso ya da igual. Y si Monterrey cae en eso, como cayó para después ir a reclamar el corte que tenía el Tecatito, porque fueron a los vestidores de los árbitros, y si vas a empezar a especular y decir es que siempre, desde ahí ya tú como equipo ya estás mal, tú sí tienes que entender que te vas a enfrentar al poderoso América por su mística, por su historia, por su trayectoria, y si quieres agregar lo de los árbitros, también lo de los árbitros, pero de nada te sirve clavarte tú como equipo y decir es que les ayuda. Tuve a Cruz Azul, sí, estuvieron llorando eso toda la semana.
En eso mismo pensaba, pues justamente. Entonces,
que aprenda la lección Monterrey de un Cruz Azul que estaba pataleando, ya estando eliminado.
Y sin hacer la más mínima autocrítica, Cruz Azul, claro, de lo mal que jugó el partido de vuelta, especialmente el primer tiempo y una parte del segundo periodo, porque entonces nos quedamos nada más con la épica, pero nos olvidamos de lo que pasó en los primeros 60 minutos de un juego de vuelta donde Cruz Azul se alejó de su mejor versión. Pero bueno, el tema es precisamente el de Monterrey, y yo coincido en que el segundo gol debió anularse. Se me hace muy rigorista pensar que el gol de Monterrey debió también haberse invalidado por una falta anterior, pero sí, creo que había elementos para que no contara el 2-1 por posición adelantada que logra Zendejas al minuto 49. Quedará entonces todo para la vuelta. Ahora me dicen qué es lo que piensan que puede ocurrir, porque también está por aquí con nosotros Mauricio Pedrosa, al que saludaremos en un instante. Antes, vamos con César Caballero, que nos tiene actualidad del América. César.
Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América regresaron a la Ciudad de México luego de pasar la noche en Puebla después de lo que fue la ida de la gran final, en la cual se impusieron por 2-1 a los Rayados de Monterrey. El equipo dirigido por André Jardine salió aproximadamente a las 9 de la mañana de la capital poblana para llegar a entrenar al mediodía al Nido de Coapa. Fue trabajo regenerativo para los elementos que tuvieron mayor actividad en el primer choque ante el conjunto de los Rayados, mientras que los jugadores que fueron fueron suplentes o que tuvieron menos minutos de juego hicieron trabajo de fútbol bajo las órdenes del cuerpo técnico americanista. Cabe destacar que después del partido ante Monterrey, el único que salió con algunos problemas físicos fue el defensor Israel Reyes, quien presentaba una molestia muscular en la pierna izquierda. Según palabras del defensor americanista, se trata de una pequeña sobrecarga por toda la actividad que ha tenido este equipo en los últimos meses. De hecho, si hacemos la contabilidad de partidos, las Águilas han disputado 60 encuentros oficiales en los últimos 360 días. Sin embargo, Israel Reyes también abre un camino para jugar el partido de vuelta, pues asegura que estará bien físicamente y que no tendría por qué perderse el próximo choque del domingo por la noche en el Gigante de Acero. Cabe destacar que el América tendrá todavía un entrenamiento más este sábado por la mañana en el Nido de Cuapa y posteriormente realizarán el viaje a la Sultana del Norte, donde buscarán coronarse fuera del Estadio Azteca por primera vez desde 1985. En aquella ocasión derrotaron a los Pumas, pero fue en la Corregidora de Querétaro. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Gracias a César Caballero. Y ahora nos vamos a Monterrey con Óscar Gallardo con la actualidad del equipo de Rayados. Óscar.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Este viernes los Rayados del Monterrey durante la madrugada regresaron desde la ciudad de Puebla y descansaron por algunas horas en el hotel que se encuentra dentro de este complejo deportivo aquí en Santiago, Nuevo León. Un hotel que está listo para la Copa del Mundo y Rayados descansó antes de tener una práctica regenerativa este día por la mañana. Malas noticias para Martín de Michelis, el entrenador argentino del Monterrey. Ayer en la conferencia dejaba en claro que Lucas Ocampos no llegará para el compromiso de vuelta ante las Águilas. Además, Víctor "El Toro" Guzmán presenta una molestia muscular en su muslo izquierdo, por lo cual todo indica que tampoco estaría listo para el compromiso de vuelta. Tres dudas importantes, pero me dicen que estarán de inicio para este domingo. Sergio Canales presentó una molestia muscular, sin embargo, se espera que inicie el próximo fin de semana. También el tema de Héctor Moreno sale por precaución, está listo, entrenó en lo regenerativo sin ningún problema. Y Tecatito, después de una herida que presentó, se ha trabajado en su recuperación y es otro elemento que sería una opción para ser titular el próximo domingo en el Gigante de Acero. Es el reporte de los Rayados. Regreso con ustedes.
Gracias a Óscar Gallardo. Y antes de cerrar este bloque en el que hemos hablado de la final, quiero saludar con mucho gusto a Mauricio Pedrosa. ¿Cómo está, mi señor?
Muy contento de estar con ustedes.
Bienvenido.
La verdad,
me bienvenido, mucho gusto bienvenido.
En vivo a todo color y en alta definición a la mayoría de ustedes.
Exactamente. ¿Qué lo trae por acá?
Con Rafa.
Qué maravilla. Oye, de Rafa no vas a hablar así.
Sabe que es un maestro y un gran amigo para mí. Y tú, sí, bueno, ni hablar.
Muchas gracias.
¿Y tú te llamas cómo? Adal, ¿verdad?
Me puedes decir el sol, si quieres.
Sol, exactamente. No. Un gusto. Bueno, de vez en cuando hay que venir a visitarlos acá, se les extraña.
Qué gusto, qué gusto tenerte. ¿Cómo viste la final? Y me gustaría iniciar contigo. ¿Cómo ves la vuelta? Sí. Para que me digan cada uno de mis compañeros, antes de hablar de NFL, ¿cómo ven que van dándose las cosas para el domingo y quién saldrá campeón?
A ver, la vara estaba muy alta del segundo tiempo del América Cruz Azul y como que todos esperábamos que con un plantel como el de Monterrey contra este América íbamos a ver un muy buen partido. Y creo que no fue así. Fue un buen partido, pero no fue un partido tampoco espectacular. Y creo que se hicieron presentes los clásicos nervios de final, sobre todo en algunos jugadores de Monterrey. Y yo llevo insistiendo en un rato en el que Jardine ha entendido las liguillas, lo entendió desde que era técnico del San Luis, obviamente con otro tipo del plantel, y con el América ha demostrado que puede, es un sastre que le hace un traje a la medida al equipo rival. Y ayer creo que encontró dónde estaban las vulnerabilidades de Monterrey, se la juega poniendo a Dávila de titular, no había sido titular desde la fractura, y le funciona porque creo que controla el partido y se encuentra Rayados con el gol, golazo de Canales, y ahí como que hasta despierta al mejor América. Entonces, al final ya creo que fue justo que el América ganara, se fuera con la ventaja en la ida, tuvo que haber ido ganando por dos o tres goles más.
Sí, también.
Y de eso se va a arrepentir tal vez el América, porque Monterrey, tal vez de Michelis ya para ir a lo del siguiente partido, yo espero que haya aprendido la lección, ¿no? Que no era lo mismo enfrentar a Pumas, no era lo mismo enfrentar a San Luis, que a enfrentar a esta versión del América, a la que es muy difícil de jugarle. Cruz Azul lo pudo hacer cuando se encontró en desventaja. Pero creo que en la vuelta veremos a un Rayados agresivo, como no lo vimos en la ida, pero ahí creo que se expondrá a otro traje del ajedrecista Jardine que trate de atacar estas partes vulnerables de Monterrey.
¿Te gustó lo de ajedrecista?
Sí, Jardine? Me gustó. Me gusta también que nos visite de vez en cuando, Pedrosa.
Gracias.
Fíjate, yo
hipócrita.
No, sincero. Esta vez sí fue sincero. Gracias, gracias. Yo creía que el juego de ida iba a ser especulativo por parte de los dos. Esa postura de América de esperar y ser tan casi tan cercano a hacernos creer que es miedo y demostró a América que tiene todo menos miedo, ¿no?
No, para nada.
Pero yo sí creí que iba a haber poco espectáculo, hubo más del que me imaginé. ¿Sí? Y creo que va a ser una tónica muy similar de lo que vimos en esta ida allá en Monterrey. América no es que se encierre, pero va a esperar y no tiene inconvenientes en cederle la pelota a Rayados y ellos en esa imaginación y creatividad que ahora sí deberían de tener, podrían hacerle algo de daño a la América. A mí lo que insisto, me sorprendió muchísimo de Michilis es cuando se lesionó Ocampos, nunca se entera que Kevin Álvarez está teniendo una auténtica avenida y no le pone nunca un volante para que le vaya y le presione. O sea, porque Kevin tuvo un remate por arriba del horizontal y luego un remate a portería que termina siendo gol. ¿Cómo no ajustaste eso?
Y las libertades de Fidalgo que me dices, ¿no? También.
Esa fue la clave.
También sí, esas fueron. Rafa, ¿a quién ves como campeón el próximo domingo?
Para mandarles a los tres, por supuesto, pero de manera muy especial al Mau. Un abrazo.
Gracias, Rafa.
Me hubiera encantado estar ahí en el estudio para dártelo, pero bueno,
igualmente.
A la distancia, siempre con mucho afecto. Veo mejor América, porque se adapta a las necesidades. Es, yo creo, que el equipo que menos resiente jugar de visitante. Es el equipo que encara los partidos con un ADN muy diferente a los demás competidores. Y tiene material, la verdad, de sobra. Ahorita destacaba en su comentario, Mauricio, cómo apostó por Dávila, pero lo hace con mucho sentido, porque sabe las características del chileno. Tuvo oportunidad América en la parte final del partido de presentar el regreso de Valdés. Entonces todo eso viene a fortalecer. Se recupera de la suspensión Aguirre. Entonces va con plantel completo. Yo creo que América, claro, inclinándose el favoritismo, a lo mejor ligeramente para Monterrey, pensando que es el local, por la localía. Pero yo insisto que América, el escenario, como que no lo toma demasiado en cuenta. Entonces creo que el diseño y lo que va a hacer Jardine, que ya demostró, pues la verdad que es muy, muy buen técnico, muy buen estratega,
sí.
Muy bien trabajado el equipo, sabes que tiene un control del equipo en general, Ciro, Mau, Ada, porque hay comunión en el equipo, no hay envidias, todo el mundo entra y entra comprometido. Yo veo sinceramente campeón al América.
América, Adal.
Yo veo nada más
suéltalo,
un escenario suéltalo. Donde Monterrey podría hacer algo. Es que es increíble que Sergio Canales juegue tan retrasado, que venga hasta su propia área. Lo hizo muchísimo con el Tano, como que ahora no lo hacía tanto y en el juego de ayer venía hasta su propio área a arrastrar la pelota. Él no puede estar iniciando las jugadas tan atrás. Si no modifica eso, y ojo, lo he repetido así, lo vuelvo a decir en esta ocasión, no es lo que quiero, es lo que creo, y la América va a ser tricampeón.
Dos votos para la América. ¿Serán tres?
Antes de la ida, yo creía que Rayados era ligeramente favorito, pero después de ver la ida,
la
sensación que me queda es que la América está en una situación muy cómoda para hacer lo que mejor hace.
Uh-huh.
Y es, primero, que el partido para el rival sea difícil, complicado, y luego pegar. Y el América, como decía Rafa, con el regreso de Aguirre, Henry ya titular en un par de partidos consecutivos, y por cualquier cosa, Dávila, Valdés y quien se ofrezca, es mejor equipo América. Lo que podría inclinar son las individualidades de Monterrey, pero no está Ocampos, no sabemos cómo está Canales, y eso que es, creo que al final del día le va a pasar factura a Monterrey. Creo que gana el América.
Sí, y el empuje también los puede sacar adelante, tienen pegada, conservan pegada, aún con esa ausencia. Sí, duele mucho lo de Ocampos. Yo voy a ser el único que va a desentonar. Creo que América le va a doler lo que dejó de hacer, especialmente en el segundo tiempo del juego de ida. Voy con Monterrey para ser campeón. Y vamos con los últimos 5 minutos, aprovechando que estás por acá,
sí,
querido Mau.
Antes de irme a cronómetro.
Pedimos tu presencia. ¿A qué hora vas?
Sí llego. Aquí ¿sí ya llegas? Vi cómo se manejan los elevadores. Sí llego.
Bueno, a ver, oye, ¿qué te pareció el juego de anoche?
Me liberas al 57, todo bien.
Mira,
56.
No, te soltamos antes. San Francisco, se acabó la temporada para ellos.
Sí.
Y hoy de lo que más se habla, y sí, sí me parece muy representativo de cómo Kyle Shanahan perdió el equipo.
Increíble.
Lo de Devondre Campbell ayer.
Increíble.
Se largó en la segunda mitad del partido.
O sea, que lo haga Antonio Brown como lo hizo, ¿te acuerdas?
Lo entiendes, ¿no?
Al final de su carrera, lo entiendes. Esto no, porque la temporada todavía tenía cierta esperanza para San Francisco. Y a un equipo que nos ha demostrado, bajo el régimen de Kyle Shanahan, de tener todos los nudos muy, muy bien atados, esto no te puede pasar. Uh-huh. No te puede pasar, no nada más por la relación con el jugador, la relación con el resto del vestidor. Va a ser un trabajo bien, bien fuerte de Shanahan para no perder el vestidor y no perder su autoridad.
¿Escuchaste George Kittle al final?
Sí.
No, yo me imagino que si se lo encuentra hoy en el casillero,
ojalá que no.
Se le va encima, ¿eh?
Ojalá que no se lo encuentre.
Sí. Sí, pero creo que perdió el equipo.
¿Y sabes que tenemos el ejemplo contrario enfrente con Sean McVay? Sí. Porque es exactamente el tipo de cosas que no le pasan a Sean McVay. Y es un equipo con no tanto talento como San Francisco. Sí tiene talento los Rams. Creo que ahora que por fin pudieron tener un par de drafts más decentes, lo han hecho muy bien.
No hay un Bosa, no hay un Warner, no hay un Greenlow, McCaffrey, no hay un Lenore,
No hay. Pero es un equipo que nunca dejó de creer en la filosofía del entrenador. Y ayer, hay ciertos partidos en la NFL que tienes que ganar feo. Y el de ayer, los Rams lo ganaron feo.
Muy feo.
Para mantener la luz prendida de poder ganar su división. Como comodín va a ser muy difícil que entren, ¿no? Por cómo está el resto de la conferencia. Pero esperando un tropiezo de Seattle, se pueden meter.
Seattle lo tiene bien complicado en adelante, empezando con Green Bay, que es su partido en domingo por la noche. Pero complicado lo que tiene Pittsburgh. Y no quiero dejarte ir sin que me hables de los Steelers que van contra Filadelfia. Unos Eagles que también están en fuego esta semana por todo lo que se ha hablado. Ni parece que traen 9 victorias de manera consecutiva.
Es que si hay un timing malo para que tus receptores se peleen con tu quarterback, es exactamente. Filadelfia no ha perdido desde que descansaron. Son el mejor ataque terrestre en la NFL y tienen una muy buena defensiva. Eso, por lo que 1+1=2, por lo que en la NFL esa fórmula es de éxito. Pero si tu vestidor y tu quarterback con tus receptores, que seamos sinceros, en algún punto Jalen Hurts en la postemporada va a necesitar de Devonta Smith y de A.J. Brown. Uh-huh. Y si no están en la misma sintonía, se va a notar. A mí me da mucha curiosidad cómo con una muy buena defensiva como la de Pittsburgh, eso puede llegar a pasarles factura. Pittsburgh va a salir a que no le corran, obviamente, a que Saquon Barkley no tenga un partido como los que está teniendo. Y Pittsburgh no defiende tampoco tan bien el pase, pero vamos a ver entonces si ahí Filadelfia puede recuperar la química entre su quarterback y sus receptores.
Yo, ahora que veo esto que está pasando con Filadelfia, echo de menos mayor carácter de parte de Jalen Hurts, porque creo que sea ese líder vocal que necesita un equipo plagado de talento como este. Si él tuviera más ese papel, yo quiero ver cómo pondría en orden a A.J. Brown, siendo un activo muy importante.
Pero también ahí te das cuenta el rol del entrenador en jefe. Nick Sirianni, yo creo que muchas veces Filadelfia ha ganado a pesar de Nick Sirianni.
A mí no me encanta.
Y aquí es donde se demuestra que pues a lo mejor su autoridad en el vestidor no es la idea.
Sí, otro juegazo también el de los Bills contra los Leones de Detroit. Parte de lo que viene en esta semana 15 de la NFL que acaba de comenzar. Mauricio, no quiero que llegues tarde a Cronómetro.
Me voy, me da mucho gusto saludarlos a todos.
Por favor.
Ciro, Adal, Rafa.
Bienvenido siempre. El gran Mauricio Pedrosa.
Qué gusto. Acá. Bye. Saludos. Saludos, gente. El productor. Saludos.
Vámonos. Y nada más para despedirnos, Pachuca entra en acción mañana contra el Al Ahly. Ya le ganó el Botafogo, no puede regarla con el Al Ahly.
No debería, pero sí son capaces los equipos mexicanos en este tipo de torneos. Nos han regalado grandísimas sorpresas. En ese sentido, uno pensaría que sí son capaces de hacerlo. Me llama la atención lo de Guillermo Almada, que ha reconocido que podría dejar al equipo, que lo estaría dejando y no estaría el próximo torneo mexicano con ellos entonces.
Adal, muchas gracias.
Gracias,
un gusto.
A ustedes.
Rafa, un abrazo, gracias.
Gracias.
A nombre de Rafael Puente, de Adalberto Franco, Ciro Procuna, gracias. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.